Bueno, le mandamos saludos a la gente que se comunica, Mariel del otro lado, Morales, a Fausto también, a gente que nos escucha desde Buenos Aires, el caso del dúo ahí, Coti y Juan, que se prenden bueno, ya en este segundo domingo del programa. Y lo tenemos en línea a nuestro artista del día, invitado en nuestra entrevista. Él es dramaturgo y director de teatro de la ciudad de Córdoba, un importante dramaturgo y director de teatro que nos da mucho gusto tener. ¿Cómo estás, Ariel Dávila? Te saludo desde aquí, Val de Lupi y todo el equipo. Bueno, un placer, Ariel, tenerte, agradecemos tu tiempo. Comentabas recién que, bueno, sos un reconocido dramaturgo y director de teatro de Córdoba, tenés una gran trayectoria, has ganado premios en distintos lugares, tenés premios provinciales, premios municipales, internacionales, y has hecho gira por distintos lugares de Europa y aquí también en Argentina. Y la idea de entrevistarte un poco, además de conocer un poco de tu vida y que quien no te conoce también sepa de vos, es también contarle a las personas lo que estás haciendo, tanto vos con tu compañera Cristina Ruff en Bineural Monocultur, esta iniciativa hermosa de recaudar fondos en este momento tan difícil para las artes escénicas.
Así es, sí, bueno, venimos trabajando ya hace varios años. Bueno, el año pasado cumplimos 15 años que estábamos trabajando juntos. Y yo, bueno, mucho más antes vengo haciendo, digamos, remándola en el arte cordobés. Pero bueno, sí, qué sé yo. Venimos trabajando hace mucho y uno no, nunca se queja cuando hace lo que le gusta, claro. La verdad. Digamos, siempre uno medio privilegiado por poder hacer y vivir de lo que uno quiere, digamos, ¿no?
Sí, no es poca
más
cosa.
En estos tiempos también, bueno, son tiempos de repensar todo, de repensar cosas, de todo, ¿no? En todos los rubros, creo que todo el mundo se está repensando y bueno, poder hacer arte sigue siendo un privilegio.
Sí, sí, ni hablar. La verdad que bueno, esto de hacer teatro a partir de la virtualidad en canales de YouTube y en este caso también para recaudar fondos. Digo, hay una discusión, lo hablábamos el otro día cuando conversamos por teléfono, de que hay muchos actores, muchos directores, dramaturgos que rechazan la virtualidad, el teatro en la virtualidad, en las redes sociales, y que vos no. Vos decís, bueno, yo creo que son herramientas que sirven para seguir haciendo teatro.
Sí, yo creo que los humanos ya no somos tecnológicos, digamos, ya hasta creo que nos define como humanos, ¿no? Creo que nos empezamos a definir como humanos desde el día que agarramos una piedra y hicimos un hacha, y desde ese avance tecnológico no paramos más hasta ahora. Entonces es como que ya es inherente a nosotros, ¿no? No me imagino separar la tecnología del humano. Entonces no entiendo bien esa idea como
ludita,
que los luditas eran los que quemaban máquinas en el siglo XIX porque bueno, les quitaban las fuentes de trabajo, ¿no? Era intangible. Pero no entiendo, digamos, mucho. Aparte, lo que más gracia me da es que todas estas discusiones las damos por las redes y internet, ¿no? Es como, yo digo, bueno, no sé, escribí la otra vez, como me parece, sí, estamos discutiendo de vegetales, lo bueno del vegetarianismo en medio de un asado, como decir, no sé, yo soy más de lo salado mientras me clavo una factura con dulce leche, no sé, es como, me parece que, bueno, yo, aparte, además, vengo estudiando esto, estoy haciendo una maestría en tecnología, cultura y política, entonces...
Sí, en términos teóricos.
Más convencido estoy, digamos, más me han convencido, digamos, pero... y el teatro en particular también tiene una larga historia con la tecnología, desde el Deus Ex Machina que usaban los griegos para cerrar un final de la historia, metían una grúa, que le daban una máquina, como un dios en una máquina, y Después, en la modernidad, el teatro La Caja del Italiano fue un gran avance tecnológico que logró que el teatro sea mucho más realista, mucho más creíble. Se creó una ilusión de la ficción. Entonces, creo que el teatro está íntimamente ligado con la tecnología y sobre eso estoy investigando también yo. Entonces, como que bueno, creo que no se puede separar el teatro de la tecnología. Incluso la misma palabra arte viene de la palabra techné griega. Techné en griego se dice arte, digamos. Techné en griego significa arte. Entonces, el arte es una técnica también. Y entonces, estamos, aunque digamos, aunque usemos un, aunque la ropa que usamos, el vestuario que usamos es una tecnología, entonces, es como que no se puede separar ninguna actividad humana con la tecnología. No somos artificiales. Y bueno, tenemos que lidiar con esa artificialidad. No significa que todo lo tecnológico sea bueno tampoco, ¿no? Claro que trae muchos problemas, y que hay cosas
Y que
que hay que
reemplace al cuerpo.
criticar y que hay que revisar. Hay cuestiones, ¿no? Sobre todo cuando los poderes se aprovechan de la tecnología y para controlar a la gente. Ahora sí, hay como una posibilidad tan fácil de acceso a todos los datos de todos, entonces es como que hay que controlar mucho eso, digamos, que saben mucho de todos nosotros. Entonces, yo también hay que tener una mirada crítica, me parece que sin duda también hay una mirada política sobre la tecnología.
Está buenísimo lo que decís porque también estás proponiendo como una tercera posición, ¿no? Viste que siempre se arman clivajes y se arman equipos un poco de fútbol, ¿no? Entre una cosa y otra. Y por ahí decir, bueno, quizá lo que decía Lucas Heredia, a quien entrevistamos el domingo pasado, él decía, yo veo muy bien el uso tecnológico. Para mí no reemplaza el cuerpo, no reemplaza el vivo, pero no hay que, digamos, no hay que desdeñarlo por el simple hecho de que no es el aquí y ahora del escenario, porque las dos cosas también pueden convivir.
Claro, sí. Bueno, yo entiendo de que el teatro, sobre todo desde que se crearon los grandes medios, el cine, la televisión, la radio, la internet después, es como que se procuró buscar su esencia, ¿no? Que su esencia es esa presencia de estar uno frente al otro, la actuación, buscar eso artesanal que también tiene el teatro. Yo me parece que a mí me gusta, a mí me gusta ir a la sala, a mí me gusta, digamos, el contacto directo, me gusta juntarme y me parece que eso es muy lindo del teatro, también que promueve el teatro, que es un arte muy colectivo. Y yo creo que, digamos, que sí, que, digamos, una cosa no niega la otra, no soy purista en ese, y no creo en las esencias así, ni en las identidades puras. Yo en mí mismo soy mestizo, me gusta el mestizaje de todo un poco, ¿no? Entonces,
Está bueno.
me gusta la contaminación, digamos, aunque ahora nos tenemos que guardar todos, bueno, por la salud y cuidarnos unos a los otros, pero sí creo que, digamos, en la mezcla, en la mixtura, creo mucho en eso.
Claro, claro que sí. Bueno,
El
Ariel,
arte,
sí.
sí, perdón, el teatro es un arte muy de mistura, se crean muchos lenguajes, ¿no? Lo visual, lo sonoro, la actuación, las letras, la literatura. Entonces, por eso me gusta el arte, y creo que en eso trabajamos bastante con el grupo, nos interesa mucho, muchos lenguajes, inclusive las ciencias también, nos gusta mucho.
Claro. No, es muy interesante lo que decís, que además lo estudiás en la teoría, en la práctica, es realmente un debate, bueno, interesante. Y te quiero preguntar también por ese debate situado, ¿no? Aquí en la ciudad de Córdoba, te quiero preguntar lo que muchas veces converso con actores, con directores, porque, bueno, vos tuviste la posibilidad de hacer teatro nada más ni nada menos que con Paco Jiménez, con Schumacher, con Peiró, con Zarzoso, con Cartoon, compartir al menos espacios. Y también
Sí.
estuviste en España, Alemania, Portugal, Honduras, Costa Rica, Chile, etcétera. No quiero leer todo tu currículum, que es amplio, pero lo que quiero decir es, ¿por qué Córdoba? Digamos, ¿por qué seguir apostando a esta ciudad?
Es una buena pregunta, no sé, no sabemos muy bien, no lo podemos contestar. No sé si hay lugares, seguramente hay lugares mejores y seguramente que hay lugares peores. Yo creo que estamos acá, creo que en una parte hay una comunidad de colegas que tenemos afecto y que nos gusta compartir con ellos y que ver sus trabajos y que nos vean nuestro trabajo y es una ciudad que no, digamos, que es grande, pero tampoco es São Paulo ni otras ciudades mega grandes. Tampoco hay una movida cultural, yo valoro mucho la movida cultural de Córdoba, que es muy, muy, muy activa. Eso, de los lugares que yo he conocido, es por ser el tamaño que tiene Córdoba, tiene una movida cultural tremenda y así, a lo remando en dulce leche todos, pero así mismo con unas pilas tremendas. Eso siempre lo valoro de Córdoba, digamos. Y creo que, bueno, es eso. Tampoco es, digamos, bueno, yo soy de acá, entonces, y como todos cordobeses, odiamos y queremos a Córdoba, entonces. Y al mismo tiempo, no sé, nadie me dice que mañana no esté en Córdoba, digamos. Tampoco claro. Nada, digo, no me voy nunca más de Córdoba, tampoco. creo que por ahora estamos acá y, bueno, ahora creo que, bueno, estamos en una periferia del mundo, digamos, ¿no? Como que pasan muchas más cosas en todo el resto del mundo, pero también está un poco, hay veces que nos alegramos de mirar lo que pasa en el mundo un poco desde la periferia también, ¿no? Como no estar ahí, en el centro de todo, que a veces pasan medias cosas terribles también. Entonces, bueno, es eso. Un poco de eso, digamos, no habría una razón
quedarse,
claro, indiscutible, porque Córdoba es lo mejor del mundo, tampoco, digamos, y tampoco, bueno, hay otros que odian a Córdoba, yo la defiendo, sobre todo defiendo esa movida de Córdoba, la movida cultural que hay.
Ariel, y te pregunto por tus proyectos futuros, por lo que estás haciendo ahora, que nos cuentes un poco en qué andan con todo este proyecto.
Bueno, ahora estamos con este audio tour para hacer en casa, teníamos muchas funciones programadas para marzo, abril, el Festival de la Palabra, después yo tenía otro estreno, y bueno, se suspendió todo, ¿no? Nuestra sí. actividad quedó muy suspendida, por eso también entiendo que muchos colegas están como angustiados y, bueno, preocupados, de hecho también muchos viven muy de hacer funciones, entonces es una situación compleja, complicada. Y entonces, bueno, en ese aspecto, Cris y yo también, digamos, damos clases, estamos más acostumbrados a vernos en online, entonces no nos sentimos tanto como otros colegas quizás también. Pero sí, nos quedamos con muchas ganas de funciones que teníamos programadas, entonces decidimos hacer algo y bueno, hicimos este audio tour para hacer en casa. Y los audio tours son obras interactivas con audio, un personaje de ficción te mete en una historia y a la vez te da instrucciones de cosas que tengas para hacer. Entonces es una obra donde el espectador también participa y tiene que entregarse al juego, ¿no? Entonces, arrancamos hace 2 semanas y estamos re contentos porque, bueno, se prendió mucha gente. Nosotros le decimos, bueno, vemos qué pasa. Y la verdad es que estamos re contentos. Se corre mucha bola y anda, bueno, lo está haciendo mucha gente, por suerte. Y la estamos ahora por hacer en portugués, en Brasil, y ya estamos grabando una versión en alemán para Alemania. Y así que,
se hablan varios idiomas en casa.
Perdón, no te escuché.
Se hablan varios idiomas en casa, digo.
Sí, sí, ya, bueno, ya somos medio políglotas acá en casa y bueno, y aprovechamos, así que vamos a grabar una versión en alemán también y bueno, ya estamos viendo en inglés también, así que bueno, No. Bueno, encontramos una salida a todo esto. Y yo creo que, bueno, que sí, que el teatro en un aspecto se va a tener que repensar también cómo va a seguir funcionando, qué va a pasar, digamos, qué va a pasar con esto del distanciamiento social. Yo creo que no se tiene que negar a la tecnología. Yo creo que va a haber unas formas de teatro expandidas, otros formatos también. Y bueno, esto, el audio tour también es un poco, sobre todo para aquellos que quieren meter una experiencia y que están en casa, diferente, que no es solo sentarse a una pantalla, mirar una serie o una película o una obra de teatro filmada, sino que es meterse con el cuerpo en una
Bien.
experiencia nueva.
Bien, bueno, invitamos a todos, a todas a que ingresen ahí en YouTube y busquen Binaural Monocultura en el canal de YouTube y también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook.
Sí, estamos ahí en Facebook, en Instagram, y el audio tour está colgado, lo estamos colgando los sábados y domingos de 12 a 23 horas. Lo colgamos como hacemos, queremos hacer como la idea que hacemos funciones virtuales, digamos, por eso no lo dejamos colgado todo el tiempo, para poco para tener retorno con el público y que
Claro.
nos cuenten qué pasó, nos manden fotos, experiencias, Entonces los colgamos los fines de semana nada más por ahora y también vamos a hacer, ya nos están pidiendo en algunos colegios también que lo quieren, los profes pobres que tienen que inventar actividades para los chicos en las escuelas que están ahí muy atareados con eso, también vamos a hacer unas funciones para colegios. También los que estén interesados, que nos contacten ahí, y les liberamos la obra para colegios.
Ah, buenísimo, buenísimo, perfecto. Bueno, desde aquí la radio, la 99.5, y desde La Última Prosa vamos a difundir ahí en las redes para que lo sigan.
Bueno, genial.
Bueno, te agradezco, te agradecemos la presencia hoy aquí, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos de cerca todo lo que hagan, Ariel.
Bueno, muchísimas gracias, Val. Felicitaciones por el programa, con lo que están haciendo y las temáticas que están tocando, se ve qué interesante.
Bueno, muchas
Qué
gracias.
bueno, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Ahí pasó Ariel Dávila, director dramaturgo de teatro.